Buenos días a todos. Nos encontramos con el contador Javier Fuentes, quien nos comenta los puntos destacados del proyecto de la Ley Ómnibus en materia tributaria.
Muy buenos días para todos. Quiero comenzar este audio agradeciendo a la editorial por la posibilidad que me brinda de expresar una opinión sobre esta reforma que se viene, que está en el Congreso de la Nación y que es de esperar que en breve se promulguen sus normas. Yo voy a tratar en particular dos normas que están contenidas en esta reforma vinculadas con la regularización de deudas y con la regularización de activos no exteriorizados en su momento, claro está. Pienso que de todas las modificaciones que se introducen, estas dos van a poder, o van a permitir, mejor dicho, la posibilidad de pensarse hacia futuro, a nivel familiar, a nivel de negocio, a nivel de posibilidades, etc. Esta reforma, en verdad, combina reformas que se han tomado en el pasado o medidas que se han ya intentado en el pasado, como fue en el 2016, en el 2017, en el 2019. Hay cosas nuevas que se introducen y también cosas que se han adoptado en la administración anterior y que realmente no fueron tan malas. Con relación a la regularización de deudas, esta norma permite la regularización de todas aquellas deudas impositivas, aduaneras, de la seguridad social, vencidas al 30 de noviembre del 2023. ¿Sí? Y las obligaciones que pueden regularizarse básicamente son todas las obligaciones impositivas de la seguridad social que se permiten en todas las moratorias en general. Y esto incluye también a los planes de facilidades de pago que tal vez hayan caducado o tal vez estén en curso. Pero lo cierto es que ambos pueden incorporarse a este régimen. Otra curiosidad de este régimen de facilidades para regularizar obligaciones es que permite regularizar cualquier otra obligación que no esté prohibida. Esto es un dato interesante porque a veces definir el universo de obligaciones que pueden regularizarse cuando tenemos una ingente cantidad de obligaciones que cumplir, más allá de las tradicionales, uno no va a ser tan fácil tenerla a todas en cuenta. Entonces, que exista la posibilidad de tener un ítem, un inciso de un artículo que abra el abanico a toda posibilidad, en tanto no esté prohibida esa regularización, parece ser interesante. También permite regularizar deudas que se hayan generado con motivo de retenciones y percepciones que no fueron practicadas o de aquellas que habiendo sido practicadas, lamentablemente no fueron ingresados, ¿sí? Y refiriéndonos a las obligaciones que no se pueden regularizar, en general la norma contempla que todos aquellos sujetos que tengan problemas, llamémosle así, legales o judiciales con los distintos fiscos nacionales en materia de seguridad social, aduanera, etcétera, no van a poder ser incorporados a este régimen. Como tampoco algunas obligaciones que tienen algún destino en particular, como ser obras sociales, ART, etc. Esta norma menciona en forma particular que para cancelar, ya sea el plan de pagos o la cancelación al contado para regularizar estas deudas, no se puede compensar. Es curioso porque nunca fue mencionado este tema este instituto de la compensación como modo de cancelar estas obligaciones. Lo cierto es que acá está mencionado. Esto no significa que antes se podía y ahora no. Siempre hubo bastantes restricciones a la hora de tener que hablar de este instituto de la compensación. Pero de alguna manera pone una claridad sobre un tema que podía llegar a generar ciertas dudas. Entonces, no va a ser posible compensar deudas para cancelar estas obligaciones regularizadas en este medio. Uno de los efectos más importantes que prevé la regularización de estas deudas tiene que ver con que se detienen o se extingue toda acción penal posible, ya sea que estuviera iniciada, o inhibe al fisco, de alguna manera evita que el fisco haga una denuncia penal sobre todas esas obligaciones que se están regularizando por este régimen. El tema es que acá, de no cumplirse este régimen o no hacerlo en la manera que va a estar reglamentado, va a implicar que no solamente renazcan todas las acciones penales que estaban en curso, sino que además el fisco va a quedar facultado para hacer las denuncias correspondientes y además va a comenzar a la prescripción de las deudas por tributos aduaneros y de la seguridad social, lo cual casi es decir que vuelve a foja cero. Veremos qué dice la reglamentación al respecto. Pero de esto surge que comienza, según lo que dice la norma, el tiempo de computar la prescripción penal tributaria, aduanera y de la seguridad social. La pregunta clave acá es, ok, yo regularizo todas mis deudas. Yo debía haber cumplido, pero no lo hice. Ahora lo voy a regularizar. ¿Con qué me tienta el fisco para que yo ingrese a este régimen? Bueno, en primer lugar, hay que diferenciar si voy a hacer un pago al contado, toda mi deuda en un solo pago, o voy a utilizar el sistema de cuota. Y en segundo lugar, hay que ver el momento en el cual yo me voy a acoger al plan. Entonces, si yo pago al contado toda la deuda y al plan de regularización de deudas me adhiero antes de que se cumplan los 90 días corridos desde la fecha en que entra en vigencia la reglamentación que dicte la AFIP, me va a perdonar el 50% de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al régimen. Si en cambio yo voy a regularizar mi deuda en cuota usando el plan de facilidades de pago y me adhiero también antes de los 90 días corridos, contados desde que se emita la reglamentación por AFIP, el beneficio que voy a obtener es una reducción del 30% de los intereses resarcitorios y punitorios que pudiera corresponder que estén devengados a la fecha de acogimiento. En cambio, si yo regularizo también por plan, pero el acogimiento lo hago con posterioridad a los 90 días que ya mencioné, el beneficio que voy a obtener es una condonación del 10% de los intereses devengados a la fecha de acogimiento. Es bajito, pero dependerá de la situación de cada contribuyente, en cuál periodo yo me puedo acoger. Y sobre todo, cuándo se cumplen esos 90 días, porque la reglamentación va a salir una vez que exista la reglamentación por parte del Ejecutivo y eso va a ocurrir una vez que la ley ya esté casi caminando. Entonces hay que ver la situación económica de cada uno de los contribuyentes que quiere regularizar al momento de que todo esto entre en vigencia. La otra tentación viene por el lado de las multas y las sanciones, porque quienes regularicen en estas condiciones van a tener una condonación del 100% de las multas que hayan sido aplicadas. Bueno, y en cuanto a las condiciones del plan, acá hay que tener en cuenta si estamos hablando de personas humanas o de sociedades. Y si hablamos de sociedades, tenemos que ver si estamos en micro, pequeña, mediana o resto de contribuyentes. Para los que son personas humanas, van a tener que ingresar del total de la deuda un 20% como anticipo y el resto lo va a poder ingresar en 60 cuotas. Si estamos hablando de micros y pequeñas empresas, ese pago a cuenta va a ser del 15% y el saldo lo van a poder pagar en hasta 84 cuotas. En cambio, si las empresas tienen la categoría de mediana, van a tener que ingresar un 25% de la deuda como pago a cuenta y el saldo en 60 cuotas. Para todo el resto de los contribuyentes, el pago a cuenta va a ser del 30% de la deuda y el resto van a tener 36 cuotas para ingresar el saldo del plan. ¿sí? En cuanto al interés de financiación, esta norma, así como está, prevé que la tasa va a ser fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, pero que la reglamentación va a especificar. En cuanto a la condonación de las multas, esto va a ocurrir siempre que, uno, se cumpla con el plan o esté cancelada la deuda en su momento y que no haya quedado firme la resolución por la cual se aplica la multa. Así como tampoco aquellas multas que hayan sido pagadas. Con relación a los intereses tanto resarcitorios como punitorios, la norma dispone que, o está previsto, mejor dicho, que van a quedar condonados esos intereses, si es resarcitorios o punitorios, en la medida que con anterioridad al 30 de noviembre del 2023 se haya cancelado la obligación principal. Otro punto destacable de esta norma es que para aquellas obligaciones tributarias aduaneras, el acogimiento a este régimen va a implicar una novación de la deuda, es decir, nace una deuda nueva. ¿Por qué mencionar tributarias aduaneras y no tributarias en general? Solamente se quiso imponer esta novación por las deudas aduaneras y no por el resto de las deudas impositivas o de la seguridad social. Esperemos que esto sea aclarado por la reglamentación a efectos de evitar interpretaciones erróneas. Bueno, hasta acá es la parte de las deudas, la regularización de deudas mediante este plan de facilidades de pago. Hay otro régimen que voy a mencionar rápidamente, que es el de regularización de activos, que es una especie de blanqueo, dado que permite regularizar bienes que no hubieran sido exteriorizados, ¿sí? Entonces, los bienes que pueden ser exteriorizados son todos, cualquiera, desde dinero en efectivo, bienes muebles, bienes inmuebles, derechos, etc. Inclusive los criptoactivos o todos activos similares. Solo que en este caso únicamente los va a considerar colocados en el exterior. Y los sujetos que pueden adherir a este régimen de regularización de activos son los que son residentes del país, de acuerdo a la ley de impuestos a las ganancias. También lo podrán hacer los no residentes, pero solo por los bienes que tengan en Argentina o las rentas devengadas de esos bienes. Y por último, los residentes del país al 31 de diciembre que perdieron esa condición y que sí van a poder regularizar esos bienes como sujetos residentes en Argentina o de manera equivalente a ellos. ¿Qué bienes se pueden regularizar? Bueno, como dijimos, todos los bienes que estén en el país y en el exterior. Esos bienes van a ser valorizados primero en dólares. Y los que sean en pesos o en cualquier otra moneda que no sea dólar, van a tener que ser convertidos a dólares con un tipo de cambio que va a dar el Poder Ejecutivo o la reglamentación, ¿sí? El tema es que esta valorización en dólares va a servir para determinar la base imponible del impuesto especial que va a haber que pagar para hacer esta regularización. Ese impuesto especial de regularización se va a determinar de acuerdo al momento en el que se va a exteriorizar la regularización. La exteriorización de esa regularización tiene que ser hecha primero con una manifestación de que quiero regularizar y segundo presentando una declaración jurada en el momento en el cual va a haber que pagar este impuesto especial por la regularización. Estos dos momentos van a ser: uno, al 31 de marzo del 2024, en la primera etapa, la primera posibilidad para manifestar la regularización, y luego la declaración jurada presentada el 31 de mayo, donde va a haber también que pagar el impuesto. La segunda etapa en la cual uno puede manifestar que quiere regularizar bienes va a ser el 30 de junio, cuyo vencimiento de declaración jurada va a ocurrir el 31 de agosto del 2024. Y la última va a ocurrir la manifestación el 30 de septiembre, la presentación de la declaración jurada y pago va a ocurrir el 30 de noviembre, fecha tope para incluirse dentro de este régimen. La tasa del impuesto que debe ser aplicada sobre la base imponible en dólares, va a ser equivalente a 5% de esa base imponible cuando la incorporación o la manifestación es en la primera etapa. Cuando la manifestación y la declaración jurada vaya en la segunda etapa, estamos hablando de que el impuesto va a ser equivalente al 10%, y si se hace en la última, la manifestación de bienes, el impuesto va a ser equivalente al 15%. Esos porcentajes van a ser aplicados sobre el excedente de $100,000. Lo curioso de este impuesto es la forma de ingresarlo, porque va a haber que hacer un anticipo, un pago a cuenta, más o menos 2 meses antes. Cuando se hace la manifestación de qué quiero regularizar, ahí va a haber que ingresar un impuesto, un anticipo de ese impuesto, que va a ser equivalente al 75% del impuesto definitivo. Este impuesto definitivo, si llega a resultar mayor o menor que el determinado al momento de calcular el pago a cuenta, habrá que ver si se superan los umbrales que determina la reglamentación, porque en caso de ser diferente o en caso de ser mayor el pago a cuenta que debió ingresarse, esa diferencia va a haber que ingresarla incrementada en un 100%. Bueno, hasta acá los principales lineamientos que podemos expresar sobre estos dos temas incluidos en el proyecto que está en el Congreso, y que, bueno, como dije al principio, servirá para hacer una adecuada planificación, ya sea familiar, ya sea de negocio, de nuevos emprendimientos, etc. Bueno, quiero cerrar este audio agradeciendo nuevamente a la editorial la posibilidad de expresar estas opiniones y contribuir un poco al esclarecimiento de algunos puntos que van a resultar importantes en el futuro. Será hasta la próxima y que tengamos un muy buen año. Esperar a que venga la reglamentación, primero ver cómo queda la norma final, la ley final, y cómo, qué es lo que dictamina la reglamentación al respecto de las posibilidades y usos de todos esos medios financieros, ¿no? Inclusive se está pensando también en incluir a las ALIC para que puedan generar esas cuentas especiales de ahorro, o mejor dicho, en el cual hacer los depósitos para que tenga vigencia todo este régimen de regularización. Como beneficios, esta norma tiene previsto que claramente todas las sanciones que puedan ocurrir, todos los delitos que se hubieran generado a consecuencia de la no declaración, quedarán perdonados, llamémosle así, así como también las obligaciones impositivas que pudieran recaer sobre los bienes que se exteriorizan mediante este régimen.